Buen día para todos, para todas. Como siempre, una satisfacción encontrarnos a esta altura del año en las jornadas iniciales del programa que anualmente se renueva al reeditar Maestros Comunitarios. Resulta seguramente para todos nosotros inevitable recordar aquel agosto del año 2005. Recuerdo la emoción particularmente de Edith, de la ministra en aquel momento de Desarrollo Social, la maestra Marina Arizmendi, y del propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que en aquel momento hablaba de la oportunidad que implicaba tener. Él lo tradujo en un término mucho más familiar. Habló de un maestro particular para tratar de que esa primera transmisión de lo que significaba Maestro Comunitario fuera más accesible a la gente, aunque todos teníamos claro, él también, que no hablábamos de maestros particulares, pero sí quería transmitir aquel sentido de lo personal, de lo específico, de lo diferencial para aquellos niños que tenían mayor hándicap sociocultural. Y yo creo que se ha avanzado muchísimo. Me parece que los datos de la repetición y de los aprendizajes de las últimas evaluaciones y de los últimos datos demuestran que la acción de Maestros Comunitarios junto a otras intervenciones del Consejo de Primaria ha tenido resultados muy importantes. Si uno piensa que hace 20 años, la repetición en primero estaba por arriba del 20% y hoy está en la mitad, o si uno recuerda que hace 50 años había 18.000 niños en sexto de los 41.000 que habían empezado en primero, se fue mejorando indudablemente la performance y el resultado de la educación. La pregunta es, ¿se avanzó todo lo que hay que avanzar o todavía tenemos inequidad? ¿Y qué responsabilidad tenemos todos en el tema de la inequidad educativa? ¿Hay todavía brechas de aprendizaje? Bueno, sin duda las hay, y Maestros Comunitarios es una estrategia privilegiada en abatir las brechas de aprendizaje. Leíamos un informe de Santillana con bastante vergüenza, cuando se habla de que el Uruguay junto con Tailandia es de los países que la evaluación PISA, la evaluación de secundaria de 15 años, ¿verdad?, tiene mayor inequidad de aprendizaje. Es decir, los que aprenden, aprenden mucho, en general de contextos socioculturales favorecidos. Y en el otro extremo de la distribución, los que menos aprenden, aprenden muy poco. Insisto, esta es una evaluación no de primaria, pero seguramente es una evaluación acumulada que cuando se mide 15 años se encuentran estas fuertes disparidades. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánta responsabilidad tenemos desde los consejeros, desde el sistema político, desde las autoridades, hasta cada maestro y cada familia en achicar esas brechas? Son las brechas de la injusticia porque reproducen la distribución injusta de bienes, de herencia sociocultural, de ingresos, de necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Es decir, los pobres aprenden mucho menos y los que vienen de hogares menos más favorecidos aprenden muchísimo más. Y esto que parecería una obviedad, insisto, nos ubica en el ranking mundial de los 50 y pico de países que son evaluados en PISA, en uno de los peores lugares. Creo que Maestros Comunitarios ha hecho mucho para achicar esa brecha. Todavía queda mucho por hacer. Y yo creo que tenemos una oportunidad. Entre el año 2005 y el año 2010 se redujo en 25.000 niños la población entre los 6 y los 11 años. Pasamos de 329.000 a 304.000 niños en ese tramo etario. En los próximos 5 años van a haber 17.000 uruguayos menos en ese tramo de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos lo que se llama el bono demográfico, es decir, la caída de la natalidad hace que cuando se llega a la edad escolar haya menos alumnos, obviamente, porque hay menos población, y eso es una oportunidad en términos educativos de asegurar la excelencia, la calidad, a través de estrategias universales, pero también de algunas políticas que permitan rescatar a aquellos grupos más desfavorecidos. Lo que para un país puede ser un problema en términos de población, en términos de mercado, en términos de desarrollo social, en educación es una oportunidad si se la utiliza para asegurar equidad y calidad. Políticas universales, pero también algunas políticas que nos permitan avanzar para que aquellos grupos excluidos tengan los mismos niveles de aprendizaje. Los maestros comunitarios son esa estrategia privilegiada que tiene la enorme responsabilidad de que los excluidos dejen de serlo. Y yo diría que además los maestros comunitarios nuevos tienen una segunda responsabilidad: seguir siendo ese elemento dinamizador que es capaz de cuestionar las prácticas educativas y que tantas veces plantean cosas nuevas, plantean preguntas que no habíamos imaginado, que remueven algunas de las tradiciones escolares. Entonces, felicitarlos por la valentía, augurarles un buen año, decirles que tienen esas dos responsabilidades: achicar la inequidad y ser forjadores de una escuela que se repiensa permanentemente. Muchas gracias y muchísima suerte.
Bueno, buenos días. Yo porto el saludo de la nueva ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñoli, y del director del programa Familia, Jorge Campanella. Quería comentarles una anécdota chiquita de uno por la vida andado por el medio del campo y siempre tengo como muy presente una imagen de las familias que tenían el recuerdo, el mejor recuerdo de los maestros, su indicador, su mirada, lo que miraban para decir que había buenos maestros, era el recuerdo de los maestros que los habían visitado en las casas. Y todas estas familias tenían como, esos eran buenos maestros los que nos visitaban, ¿no? Porque para esas zonas aisladas esa visita significaba muchísimo, entraba al mundo con ese, era la laptop de aquella época, el maestro. Y siempre me quedó grabada esa imagen, y cuando conocí este programa me sorprendió que iba un poco en la ruta de salida de encuentro de un problema, pero sobre todo de chiquilines que tienen otros ritmos para aprender. Y ahí está, yo creo que básicamente la importancia de este programa. En primer lugar, es un programa centrado en los niños y en su derecho a aprender, y lo que hace es garantizar que aprendan. Lo que hace que en la educación una diferencia es que la mochila familiar no sea el determinante. Son ustedes los que pueden hacer que esas diferencias en los puntos de partida tengan una equidad, pero equidad de que de resultados, que estos chiquilines tengan buenos resultados también. Entonces ahí se juega un partido fundamental, y es que ustedes pueden garantizar ese derecho a aprender. También es muy importante para la familia con la que ustedes se van a encontrar. Por esto que decía hoy de lo que significa alguien que viene de afuera y llega a una casa con toda esa novedad, hay muchos padres que muchas veces quieren ayudar a sus hijos y no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas, no tuvieron las oportunidades. Entonces yo creo que también es importante el trabajo de ustedes para esas familias. Y creo que también es muy importante para la propia escuela y para los barrios o comunidades, porque el maestro es como, bien está como esta, como esta lapicera que tiene este símbolo de la abejita, ¿no? Que es como el que va polinizando, el que va permitiendo cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que cuando ustedes salen, sale la escuela al barrio, ¿no? Pero cuando vuelven a la escuela, entra el barrio con ustedes también. ¿Y cuánto se aprende viendo las condiciones en las que viven los chiquilines? Si tienen o no tienen una mesa, si tienen o no tienen luz. Nosotros aspiramos a que con cada uno de ustedes llega un representante del Estado y del Estado de Bienestar y que tengan ojos abiertos, no solo a las dificultades de aprendizaje, sin duda que van a centrarse en eso, pero que también estén atentos a si esos chiquilines tienen su asignación familiar, si tienen cobertura de salud. No para que ustedes hagan ese trabajo. Porque lo otro que quería decirles es que ustedes no están solos en estos trabajos a nivel de la comunidad. Hay otra cantidad de actores del Ministerio de Desarrollo, de la Salud, de los municipios. Entonces, me parece que esto es como una aspiración, ¿no? De que los trabajos sean cada vez más así, integrados, trabajando con otros. El otro punto que quería colocar es en relación a algo que dijo Héctor también. Es cierto, somos cada vez menos, pero porque somos cada vez menos, no nos podemos, ya antes, aunque no fuéramos menos, pero lo que no nos puede pasar es que ningún chiquilín tenga el mayor recorrido educativo que pueda tener. Ya no estoy hablando de una cuestión de derecho de ellos, que lo es y siempre lo va a ser. Pero hay un tema de necesidad como sociedad de que les vaya bien, porque si no tienen las calificaciones adecuadas van a tener dificultades en el mercado de trabajo, y si tienen dificultades en el mercado de trabajo vamos a tener un problema todos nosotros, porque ellos son los aportantes a la seguridad social. Cuando nos enfermemos, cuando tengamos un embarazo, cuando tengamos un accidente de trabajo, hay una estructura que nos protege a todos, que es la seguridad social. Y para que la seguridad social sea digna, sea fuerte, necesitamos de buenas aportaciones. Y eso tiene que ver con la calidad de los puestos del mercado de trabajo. Y si la mayor parte de la población, como nos está pasando hoy, no termina los 6 años de secundaria, tenemos un 60% y pico que no lo hacen, es un problema. Y si miramos la trayectoria educativa, los que empiezan en el liceo o la educación media con rezago, que ya vienen con algunas dificultades, esos están condenados definitivamente antes de entrar a no terminar. Entonces ahí tenemos un problema ya no de derecho del niño, que lo es, pero también de la sociedad y su sustentabilidad a futuro. ¿Ah? Dentro de 20 años, 30 años, si estos chiquilines entran mal al mercado de trabajo, pregúntense quién les va a pagar la jubilación o la cobertura de salud. Esto vale también para el mutualismo, por ejemplo. Entonces, vuelvo al otro punto que estaba diciendo. En relación a que no están solos, este programa no está solo, forma parte de otra cantidad de programas que realizó este gobierno dirigidos a combatir la exclusión, a favorecer la inclusión educativa y la protección de derechos. El plan de equidad constituye una expresión de eso, constituye la expresión de un país que quiere romper con la tradición de que cada uno fragmentaba y hacía sus políticas y sus acciones, y también que rompe con el cortoplacismo. El plan de equidad tiene políticas de corto y medio y largo plazo, y a partir de allí es que también en este periodo se pudo conformar en un esfuerzo muy plural, una estrategia nacional para la infancia y la adolescencia. Tenemos a 20 años una idea de hacia dónde deberíamos ir. Pero, como todas las cosas, tenemos estrategia, tenemos plan de equidad, tenemos una vocación articuladora. Pero el partido definitivo, al final, se juega, en el caso de ustedes, además de tener este contexto de fondo que es positivo, se va a jugar en el vínculo. Y ahí es donde ustedes son nuestros como actores fundamentales para lograr estos cambios, para lograr esa equidad que decía Héctor. Y Yo diría que en ese partido van a arrancar jugando bien, porque arrancan del aprendizaje con los propios compañeros que ya vienen acumulando. Es una cosa terrible en este país cuando parece que siempre estamos empezando de cero, que cuando uno llega empieza el mundo, como le pasó a Colón cuando llegó a América y se encontró que había gente, y descubrimos América y ya había gente que venía construyendo cultura. Entonces, cuando ustedes llegan a este programa, ya hay otra cantidad de compañeros que vienen trabajando desde el 2005, como decían, y es básico este dispositivo de aprender entre ustedes, porque en definitiva yo creo que es otra teoría de cómo aprender. Se puede aprender con otros, otros que ya tienen experiencia. No se puede ir a trabajar en los hogares improvisando, y por eso es fundamental el vínculo, pero es prepararse para ese vínculo. No es lo mismo el aula que la casa, ustedes lo deben saber más, mejor que yo. Entonces yo creo que acá se juega el partido y no hay mejor comienzo que esta forma de hacer otra forma de hacer escuela que esta de aprender con otros. Ese es yo creo que el mensaje más estratégico, el que van a capturar los chiquilines enseguida, cuando ustedes se planten frente a la familia y a ese chiquilín y le puedan decir: se puede, vos podés, ustedes pueden, nosotros podemos. Así que bueno, felicitaciones, muchas gracias por haber elegido este programa y la mejor de las jornadas y el mejor del trabajo para este año.
Buenos días, maestras y maestros. Voy a empezar por darles una calurosa bienvenida en nombre del Consejo de Educación Primaria, porque sin duda ustedes, como acaba de decir Pablo, han elegido desempeñar en este año 2010 este rol docente, el de maestro comunitario. Y no es menor señalar que esto es una elección. Ustedes están poniendo de sí la confianza en sí mismo como docente. Ustedes están mostrando a sí mismo esa capacidad y esa fuerza para encarar estos desafíos que la sociedad de hoy, injustamente en condiciones, propone a la educación. Esa injusticia que la educación se propone combatir, porque queremos, con esta estrategia de política educativa, abrir oportunidades para que todos los niños puedan aprender, pero sobre todo para hacer una sociedad más justa. Entonces, no es menor ver que la decisión ha sido de cada uno de ustedes. Y ahí esa decisión se extiende y se encuentra con otros colegas, como todos estos que hoy están acá. Y ahí se empieza a producir esa sinergia, esa fuerza que es necesaria para llevar adelante este tipo de tareas. Es importante también ver cómo la relación pedagógica es a la que ustedes están apostando. Una relación donde sin duda va a romper el esquema clásico de escuela, porque como bien lo han venido diciendo los maestros comunitarios y todo el equipo que ha trabajado con ellos desde el año 2005, como Graciela, que sin duda lidera con muchas ganas este programa, que es una nueva forma de hacer escuela. Porque este siglo XXI, esta sociedad de hoy, estas necesidades educativas de hoy, saquean a la escuela y la obligan a cambiar sus modos, sus maneras, sus estructuras. Y es cuando esta puerta se abre, esta puerta de la escuela simbólicamente se abre para que el puente entre la escuela y la comunidad sea un puente sólido, sin confundir roles, sin ceder o invadir responsabilidades. porque son responsabilidades distintas en esto de educación que tiene la escuela, que tenemos los maestros, y las responsabilidades que tienen las familias. Hay una complementariedad en estos roles, que es la que ustedes, nosotros, al delinear la estrategia, al ejecutarla, al llevarla a cabo, cuidamos que esas fronteras estén siempre delimitadas. No invadir, no superponer roles. ¿Cuántas veces en situaciones a veces desesperantes los maestros decíamos, ¿por qué tenemos que hacer cosas para las cuales no estamos formados? ¿Por qué a veces hacer cosas que son de políticas sociales exclusivamente o de asistentes sociales o tareas que son de psicólogos? Nosotros creemos, y sin duda que como maestros y como maestras, que lo que tenemos que hacer es enseñar. Entonces aquí está el centro de la función del maestro comunitario. Y enseñar a aquellos niños que muchos de ellos, y no solo ellos, también sus familias, ya asumieron que ellos no son para aprender, no son para estudiar. Entonces ahí hay que habilitar, empezar por habilitar a esos niños para que puedan aprender. Y a sus familias para que desempeñen el rol de apoyo, de sostén, que necesita todo niño para poder crecer, desarrollarse saludablemente y garantizar, sin duda, ese derecho al cual Pablo hacía referencia. Quedamos por descontado que en esa dirección trabajamos y así concebimos a la educación. Pero no olvidemos entonces, voy a tomar otra cosa de la cual Pablo habló, que es, no están solos. Y en más de un sentido voy a tomarlo de solos. No están solos porque hay otros trabajadores que también en el territorio ustedes entrarán en contacto con ellos y van a ver cómo desde diferentes lugares se interviene con un mismo objetivo, pero desde diferentes lugares y con funciones distintas. Pero yo voy a insistir ahora en el que no estén solos acá dentro, en nuestra casa, en nuestro sistema educativo, que la tarea docente, el quehacer cotidiano, crece y se alimenta cuando hay una reflexión permanente. Pero esa reflexión uno no la puede hacer solo, la hace con otros. Que esos encuentros son muy necesarios al interno de la propia escuela. No pueden, no deben o no deberían estar solos adentro de la escuela. Hay muchas cosas que deben coordinarse, pero hay efectos, hay impactos del maestro comunitario que deben volver al quehacer de la escuela, al funcionamiento de la escuela, para modificar a esa escuela. Desde el momento que una escuela tiene maestro comunitario, es otra escuela. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos, hay varios tipos de escuela, no son solo las escuelas de tiempo simple, las escuelas de tiempo completo. Dentro de las escuelas de tiempo simple están estos tipos de escuela, las que tienen maestro comunitario. Que estos efectos de la acción con las familias y de la acción con los niños, habilitarlos, ponerlos en el lugar de que ellos tienen voz y de que ellos pueden, esto de empoderar, y que ustedes van a empezar a trabajar de aquí en adelante mucho este término, porque hay que empoderar a esas familias y hay que empoderar a esos niños, que tiene que ver con el poder. Ceder poder, habilitar al poder, dar poder. Y No me voy a extender más porque de esto van a hablar toda la jornada, todo el día de hoy y quizás todo el año van a estar hablando de esto, pero sí quiero decirles que hablar de esto entusiasma. Entusiasma mucho. Y ustedes que han elegido y que hoy están empezando a trabajar en esto, sin duda que los felicito, pero les digo, pongámosle mucha ilusión, porque esa ilusión es la que nos va a permitir llevar adelante un trabajo muy fuerte y hacer camino, hacer historia. En esto de construir una sociedad más justa, en esto de hacer de la democracia una práctica y en esto de hacer como función de la escuela pública la construcción de la ciudadanía. Y qué satisfacción nos da aportar un granito de arena para esto. Los felicito a todas y a todos.